Comienza la gran esperanza.
Buenas tardes y bienvenidos este viernes 18 de marzo a la edición número 55 de La Gran Esperanza. Estamos como siempre en nuestro salón, en nuestro estudio de grabación, más o menos improvisado, el Salón de la Hermandad Nacional de la Vieja Guardia. Como siempre, nuestro agradecimiento a esta institución por permitirnos grabar aquí nuestro programa y estar en unas condiciones un poquito más agradables para que además puedan acompañarnos algunos de los amigos que están aquí hoy con nosotros. 18 de marzo, como siempre la precisión de las fechas es muy importante por algunos de los asuntos que vamos a tratar, especialmente los que vamos a tratar en nuestra tertulia política. Nuestro invitado de hoy en la sección Genio de España, a la que nos iremos en un momentito nada más escuchar el editorial de Martín Sáenz de Estrillas, es Blanco Corredoira, y le hemos traído para que nos presente este libro que tenemos aquí delante, Añoranza de Guerra, otra novela sobre la división azul. Ya hemos tratado el tema en más de una ocasión en nuestro programa. Os remitimos, como siempre, a que buceéis en nuestro blog y descarguéis y escuchéis y veáis algunos de los programas que hemos hecho. Por ejemplo, se me ocurre que el programa número 42 de la Gran Esperanza, en el que tuvimos aquí a varios divisionarios. Sin más, pues empezamos a escuchar sobre este libro. Bien, adelante.
El editorial de La Gran Esperanza.
Cuando alguien, algún científico o pensador escribe un libro, le echan a la prisión.
Bueno,
por haber escrito este libro, preguntando sobre la...
En Europa, y yo le hablo de la realidad española, eso no ocurre, presidente, en España. Nadie le encarcelan por escribir un libro, y aquí sí hay una acusación de que hay dos opositores, Musavi y Karroui, que están ahora mismo encarcelados.
En la vecindad de España están haciendo esto. En Irán nadie está en prisión por haber escrito un libro.
En Europa, ya ha mencionado cómo se hacen las cosas en Europa, por dos opositores.
Y le gusta que yo le conteste según usted quiera. Usted quiere imponerme su opinión. Es claro que yo no voy a aceptarlo.
No. Pero yo le insisto, no es solo Estados Unidos, no es solo Europa, los medios de todo el mundo hablan de lo que está pasando aquí con la oposición y me gustaría, y le voy a dejar responder, que me diga qué ha ocurrido con Musavi y con Karroui. Son dos líderes de la oposición, no sabemos dónde están, presidente. Dígame, ¿qué noticias hay de ellos?
Pero tiene que saberlo usted. ¿Es usted abogada de ellos? En todos los países hay oponentes, hay oposición. Y hay también la ley. Si hay oposición, ¿pueden infringir la ley? ¿No hay oposición en España?
Sí, pero no.
¿No hay fuerzas separatistas en España? ¿Ustedes permiten a estas fuerzas separatistas incendiar los edificios públicos y pegar al pueblo en las calles? ¿Incendiar las casas de la gente?
Si
en España alguien hace estas atrocidades, ¿qué hará el gobierno? ¿Qué hará el juez? El juez solamente va a mirar lo que está haciendo él. Sí, algunas personas por las calles agredieron a la gente y les atacaron con arma blanca. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace el juez? En España solamente los miran. Yo sé que el gobierno español reprimió a los separatistas vascos.
Diferente el delito ideológico, y está hablando para España. El delito ideológico en España no existe, la oposición por ser tal no está en la cárcel, y hablamos de agredir, es decir, de un delito que sí está establecido.
¿Y en su amojalef nadar y daslan?
ningún oponente, ninguna oposición en España.
پارلمان اروپا از کجا اختیار پیدا کرده تو امور ما دخالت کنه؟
دونده اتراید سوس فاکولتادس پارا اینترمدی ان اسوس اسونتوس؟
مردم ما بهش اجازه دادن؟
ال پوبلو ایرانی لس ا پرمیتیدو؟
مردم اروپا میتونن تو امور ما دخالت کنن؟
اکاسو ال پوبلو اوروپو پوده اینترمدی ان اس اسونتوس ایرانیس؟
بر کدام مبنای قانونی؟
ان کی باسه نگاه
میتونه نظر خودشو بگه؟
بده ما هم نظر میدیم.
نوستو تامبی داریم
نوستو ما میگیم مردم اروپا اتفاقا تحت ستمترین مردم دنیا
اس ال پوبلو ماس رپرینیدو
باخو
لا تیرانیا دل موندو پورکه ال پوبلو اروپیو تینه ال درچو د الکسیون ایو سولامنته استان اوبلیگادوس ا بوتار ا اونوس کوانتوس پارتیدوس پولیتیکوس
اسیر احزاب
son prisioneros de los partidos políticos. Y muchos partidos políticos están controlados por los sionistas. Por favor, demuéstreme unos cuantos partidos políticos que puedan actuar libremente. Muy claro. ¿Por qué el Parlamento Europeo no toma postura contra los crímenes de los sionistas? El pueblo europeo hoy en día es prisionero del régimen sionista. Nadie puede hablar contra el régimen sionista. La contribución del pueblo europeo beneficia al régimen sionista. Después de haber pasado 65 años de haber terminado la guerra de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán está pagando por esa guerra. Un escritor, cuando escribe un libro, le llevan a la prisión. Entonces, ¿cómo se puede comparar?
Yo insisto que en España esto no ocurre, por el hecho de escribir no existe el delito ideológico.
Y esperamos que también el pueblo español pueda expresar libremente sus opiniones. Esas presiones económicas que ahora está haciendo daños al pueblo español es resultado de las políticas incorrectas anteriores. El pueblo español no tiene ninguna culpa a este respecto. Los que anteriormente gritaban en pro de los derechos humanos son responsables de esto. Pero es el pueblo español, el pueblo de Irán y todos los pueblos tienen que pagar por estas políticas incorrectas. Gracias.
Ha dicho Ana Pastor, de la primera cadena de televisión española, que en España a nadie se le encarcela por escribir un libro. Se lo ha dicho con bastante descaro, por cierto, y bastante provocación, nada menos que al presidente iraní, Ahmadinejad, durante una entrevista realizada por la periodista en exclusiva, mientras respetaba que en su país se persiguen las libertades y se encarcela a los disidentes, al contrario de lo que ocurre en España. En este país nuestro, democrático y de libertades, por lo tanto, no se persigue a nadie por razón de ideología política o por el derecho a la libre expresión. Incluso, una sentencia de Estrasburgo acaba de consagrar el derecho de que cualquiera se refiera al monarca español como el jefe de los torturadores. Así pues, cuente con ello, Su Majestad, que al ya inicial título que la Constitución le otorga de irresponsable, y del que ya hemos hablado en otra ocasión, añadiremos el muy lucrativo de jefe de los torturadores. En todo caso, nos servirá para autofinanciarnos con 27.000 euros por vez. Pero no se engañen nuestros oyentes, ni los de Radio Televisión Española. No se engañe, Ana Pastor. En España se encarcela a los libreros, como en Irán o en Cuba. Se persigue a los editores, se castiga a los escritores y desde hoy se destruyen sus libros por orden legal. El presidente iraní se lo dijo, le dio a usted una lección, toda una lección, señora Pastor. Le mostró algunas de sus vergüenzas, de las vergüenzas españolas. La puso a usted y a toda España ante la tesis de reconocer que el gobierno socialista fue el responsable de la tortura de los GAL, que en España se persigue a los libreros, que se encarcela a los opositores, que se destruyen los libros y que tenemos dificultades para encontrar en ojo propio las vigas que tan fácilmente encontramos cuando aún son pajas en el ojo ajeno. Pero fue todavía mucho más incisivo contra nuestro régimen de libertades, porque puso el dedo en la llaga del mismísimo sistema. Afirmó que en España somos prisioneros de los partidos políticos, que vivimos bajo su tiranía. Pidió una lista de partidos que puedan actuar libremente, ya no en España, sino en toda Europa, y usted se quedó callada, como se queda callada toda España, cuando le preguntan, porque tiene razón. De hecho, cuando le preguntan, España responde con claridad, y no solo en las elecciones a las que cada vez acude menos gente. El Eurobarómetro semestral, que recoge 27.000 opiniones sobre distintos aspectos de la realidad europea, ha arrojado datos que dejan en pañales ya no a Ana Pastor, sino al propio presidente iraní, si se descuida, por quedarse corto. Dicen los españoles, resumidamente, que el 89% desconfían de los partidos, igual que el 85% de los europeos, que el 78% desconfían del Parlamento, junto al 69% del resto de los europeos, y que el 70% de los sindicatos horizontales también desconfía, junto al 62% de los europeos restantes. No les hablo ya de la confianza en la justicia y en el resto de las instituciones, porque les entraría a ustedes pavor. De la capacidad de gestión, de la confianza en el gobierno y en la oposición, de la capacidad de recuperación económica en manos del Ejecutivo, porque terminarían ustedes emigrando a Estados Unidos, en cuyas instituciones sí confían los españoles. Me viene a la cabeza la frase épica del presidente del Congreso, Trillo, ante aquellos indiscretos micrófonos. Almadinayev no es santo de mi devoción, ni me cuenta desde luego entre sus defensores. Pero una vez más, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su portero, como diría una víctima del modelo cultural español o un actor de reparto de Torrente 4, digno representante de Torrente en el País de los Ciegos. Es un tirano y un peligro, pero Ana Pastor, España y la democracia liberal no tienen derecho a calificar de libertad o de tiranía nada ni a nadie, mientras no seamos capaces de proponer un sistema y un régimen de libertades donde Pedro Varela y los demás podamos discrepar sin ser encarcelados, donde los ciudadanos podamos formar parte de las instituciones libremente, sin engaños, sin listas de partido, sin paridades, sin paridas, sin firmas previas y públicas que violan todo principio de libertad de voto y de ocultación de intención, y donde la Inquisición ha sido sustituida por el Tribunal de Orden Público al estilo liberal, o donde la tiranía se pone el traje de las libertades y los demás aplaudimos entre el tintineo de nuestros grilletes. Esperamos que el pueblo español pueda expresar libremente sus opiniones. Se despidió así el presidente iraní ante las cámaras de Radio Televisión Española. Nosotros también, pero no solo el canalla Otegi mientras se descaraja de nosotros. Nosotros también, aunque no les gusten los libros que escribimos, que vendemos o que editamos. Aunque no les gusten las cosas que decimos y que les invitamos a seguir. Pero no puedo terminar este editorial si no es con el recuerdo, la admiración, la solidaridad y el respeto, como no podía ser de otro modo, hacia el heroico pueblo japonés, tan enorme en sus desgracias y en sus virtudes. Acomódense y escúchenos.
El genio de España en la Gran Esperanza. Nuestro espacio para el ocio, la cultura, la historia y las entrevistas.
Blanco Corredoira, José María, él firma así en su libro, Blanco Corredoira, es nuestro invitado de hoy y viene a presentarnos esta Añoranza de Guerra, una novela sobre la División Azul. Y nuestro otro genio de España es el protagonista del que nos va a hablar, el que vivió realmente en primera persona esta historia y esta epopeya de la División Azul. Yo, como siempre, en nuestras entrevistas, saludo y agradezco a nuestro invitado que está aquí. Buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes.
Por estar con nosotros en la Gran Esperanza, por tu novela. Y ahora simplemente le dejo a Martín que lleve el peso de esta entrevista, en la que, como siempre, intentaré interrumpir en algún momento, meter la cuchara cuando sea menos oportuno.
Muy bien. Bienvenido, José María. Gracias. A nuestro programa. Yo supongo que algo tiene que ver con el momento de la publicación, el hecho de que este año se produzca un evento importante, que es el 70 aniversario de la salida de los primeros contingentes de la División Azul, ¿no?
Yo creo que es una coincidencia, porque es verdad que las editoriales son más sensibles a los aniversarios y la cifra este año cuadra un poco más redonda, pero la novela estaba escrita para ser publicada en cuanto se pudiera.
Cuanto se dejara.
Entonces se fue gestando en estos últimos años. Y, es decir, apurando a estos divisionarios que todavía están vivos.
Claro, claro. Dime una cosa, tu admiración, porque la novela es una novela como tal, por lo tanto es ficción, supuestamente es ficción, luego hablaremos de ello, pero yo no la he encontrado. La ficción no la he terminado de encontrar, me explicaré después. ¿De dónde viene tu admiración? Porque es evidente que hay una gran admiración por los divisionarios y por la División Azul.
Bueno, la admiración por la División Azul se produce por dos circunstancias. Una, por Azul, y luego, ya desde niño, cada vez que he tropezado, he conocido, he podido tratar a divisionarios, pues ya desde pequeño, amigos de mis padres, o siempre me llamó la atención y me impresionó la gesta divisionaria. Entonces, hay una admiración espontánea por la División Azul, y el personaje central de la novela, José Maseda, es un personaje, en cuanto al nombre, es de ficción, pero es novela histórica en cuanto que transcurre por los rieles de la historia, con hechos, hitos históricos, rostros conocidos, nombres geográficos y muy concretos, las circunstancias y muchos personajes que acompañan son históricos, pues muchos soldados conocidos como Ángel Salamanca, como Victoriano, como José Martín Ventaja, son personajes reales, y otros más importantes como el comandante Román, o en fin.
¿Te has referido incluso, ligando con eso mismo, te has referido incluso en la novela, o se ha referido tu personaje e incluso a divisionarios que nos han acompañado en ediciones anteriores, como Juan, sí, como Juan Serrano, que nos acompañó en una edición anterior? Yo te iba a preguntar justo por eso. ¿Cuánto de novela hay, ya no en el entorno, que es evidente, a eso me refería, ¿no? Que hay poca novela en tanto que los lugares, las situaciones, las características, los sentimientos incluso son todos reales? ¿Cuánto hay de novela en el propio personaje, en el protagonista del...?
Bueno, la novela histórica tiene siempre algún truco. El truco es el mismo que utiliza Galdós en los episodios nacionales, que es elegir un personaje, que ese personaje es el testigo de excepción, que desde una posición de privilegio presencia unos hechos y entonces y los narra. En las personas que acompañan, pues ahí tiene que estar Churruca o Gravina, y tienen que ser históricos, que estos personajes están en el barco que están y están en la hora que tienen que estar. Pero luego el personaje tiene que tener una personalidad propia. Se la voy suministrando de esos divisionarios que he conocido.
Claro.
De esos divisionarios.
O sea, digamos, entonces, es un conjunto de divisionarios reales.
Claro,
exactamente.
Una novela o un novelista lo que hace es pues mezclar en su olla todos los ingredientes que conoce de su propia vida, del barrio que conoce. Y es inmediata porque es el Madrid en el que yo vivo, del barrio de Argüelles, divisionarios que he conocido que vivían allí. Y
te preguntaré después también sobre eso, porque una de las cosas que me ha llamado la atención cuando lo he leído es que tiene cierto carácter costumbrista también. En algunos aspectos es una novela costumbrista. Te preguntaré sobre ello, pero antes te quería preguntar algo que he leído, no en la novela, sino en las críticas que he consultado o en las referencias que terceros han hecho. Incluso yo creo que la propia editorial lo hace. Dice que es la primera novela dedicada al presidio, a la prisión. Yo no sé si quiere ser la primera novela en general de la División Azul o no, pero tú mismo te has referido a libros, en la propia novela te refieres a libros y autores, acabas de citar, de cosas que si bien no eran novelas, porque los personajes eran reales, estaban narrados en un tono precisamente de vivencia propia, como está en este caso, ¿no?
Yo creo que la particularidad o la novedad de la novela, de esta novela, de Añoranza de Guerra, es el planteamiento de los tiempos, porque está narrado desde hoy, con la perspectiva de hoy, y es una novela rebelde, porque el personaje se exilia en el pasado, pues como me decía el otro día Sanz Jarque, que nos acompañará en la presentación de la próximamente de la novela. Él durante muchísimos años no ha hablado apenas de la División Azul ni de Rusia, y es en estos últimos años de acoso, en estos años de memoria histórica oficial, en el que empieza a estar proscrita la causa que iluminó a estos jóvenes, es en estos momentos cuando quieren dejar testimonio de eso. Entonces, es novedosa la novela, y quizás la primera novela en que se empieza a narrar desde el día de hoy, y el personaje central, José Maseda, de 89 años, perfectamente lúcido, como muchos divisionarios que conocemos, sí. Empieza a hacer un retroceso.
Empezando por el propio Sanjaje, que es envidiable con la edad que tiene, y efectivamente,
claro,
tiene
una... Desgranando lo que ha sido su vida hasta con los pormenores de su jubilación, denunciando el cambiazo del euro, lo que es una pensión, de sus problemas con el banco. Sí. Es decir, hay que ponerse en la piel.
Personal, además,
hay que ponerse en la piel de los abuelos. Yo soy muy devoto de los abuelos y por lo tanto eso me ha salido de las tripas. Contar la historia de los abuelos a día de hoy, donde se le está falsificando la historia, porque encienden la televisión y entonces está el Cuéntame, el 14 de abril, Amar en tiempos revueltos, y la señora, esos cuatro solamente en Televisión Española, y le están contando una historia que no han vivido. Entonces ellos se refugian lógicamente en sus recuerdos y se apartan, se distancian y no quieren saber nada de las noticias ni de los periódicos. Él se exilia en los periódicos deportivos, y eso es el planteamiento novedoso. Y en ese retroceso llega al año 41, donde dice que el 22 de junio del 41, cuando se tuvo noticia de la invasión de los ejércitos alemanes de la Unión Soviética, se produjo ese fervor, esa explosión de júbilo por parte de toda una juventud.
Sí, aunque también hace el análisis de eso después, de cómo lo vivieron en realidad, cómo supo después, años después, cómo se había fraguado en realidad también alguna de esa salida, que también iremos a ello. Te decía que era una novela costumbrista, y tú has entrado ahora mismo precisamente a ese detalle, porque has hecho dos afirmaciones que yo he notado claramente en el libro, ¿no? Una es el conocimiento del personaje, y por lo tanto del autor, de algunas descripciones del Madrid actual y del Madrid del momento del enganche, porque hace las dos cosas. Da una vuelta por el barrio de Tetuán en este momento, por el barrio de Alvarado, el de Cuatro Caminos, pero también da una vuelta de su juventud por la parte de la Puerta de Toledo y por aquellos otros lugares. Y además hace referencias explícitas a formas y modos de vida concretos de los dos momentos, ¿no? Estabas diciendo tú que cuenta, de hecho, una anécdota que tiene toda la pinta real también respecto de la intimidad que le vio una personaje del banco. Cuenta la anécdota.
Bueno, tiene dos... el personaje, José Maseda, recibe dos escarmientos en los últimos años con el banco, con su banco. Uno de ellos es cuando va al banco, como tantos abuelos, o a la caja, a poner al día su libreta, y el director le llama a capítulo, le pasa a su despacho para decirle que tiene un descubierto. El hombre, pues para...
De 400 euros.
El hombre para sobrellevar la situación, se enciende un cigarrillo, y claro, le ofrecen un cenicero y le dicen que no tienen ni cenicero y que lo siente mucho. Y este hombre, pues aunque no conserva esa dignidad, ese señorío y esa dignidad, pues se levanta. Y se va con la música a otra parte y le pega un portazo al banco y dice que no, que hasta ahí podíamos llegar. Y le recuerda, me parece que ahí es donde le recuerda al director del banco, y dice, la otra vez me llamaron ustedes a las 8:30 de la mañana. Dígame usted si se puede llamar a alguien a las 8:30. Y luego el otro es cuando va y busca, que esto los bancos lo hacen, los bancos en España, en otros países no lo pueden hacer, es buscar el atajo familiar, pues para una persona que tiene un problema, pues en este caso había tenido también otro problemita con una tarjeta, y entonces busca el atajo y dice, bueno, pues va a ser más efectivo que hable con la mujer o con el padre, y de esa manera pues genera esa alarma y plantea ese conflicto familiar y se resuelve antes el asunto. Y entonces pues lo cuenta
con una reacción también muy propia de,
exactamente, de un señor, y le manda una carta y me interesaba que el estilo de él fuera el estilo de toda esa generación.
Claro. Otra de las cosas que he notado, ahora nos iremos al título, aún no te he preguntado por él, él lo explica, pero yo creo que va detrás de una primera pregunta que te hago ahora, o de una cuestión que te dejo encima de la mesa. En la novela hemos atravesado también casi por todos los clichés que se han ido construyendo a lo largo de toda esa memoria, algunos de la real y sobre todo a raíz de la falseada memoria histórica, ¿no? Tú has tenido algún hueco en cada momento para cada uno de los personajes que se ajustan a un cliché determinado, sobre todo respecto de los alistamientos, de las razones, etcétera, ¿no? Pero al principio de la novela hay un personaje que ha compartido con José Maseda, ha compartido el Semíramis al regreso y había compartido más cosas. Había compartido también algunos años más de prisión, de presidio en Rusia que él, porque no es un divisionario.
Eso es, él. En el comienzo de la novela hay un joven que se interesa por este divisionario, lo encuentra en la calle, le han dicho que el divisionario, y entonces establece un contacto con él. Como se lo vuelve a encontrar, le propone quedar otro día en una terraza de Rosales, en el barrio, con otro abuelo que había estado en Rusia y que había vuelto también en el Semíramis. Esto le sorprende a José Maseda y quedan un sábado por la mañana y aparece este otro abuelo con su nieto y resulta que era un prisionero de los republicanos, de los aviadores encarcelados al final de la guerra civil en Rusia. Es decir, en la Unión Soviética, al acabar nuestra guerra, se produce la situación para muchos marinos, marineros, mercantes, aviadores, personal civil, pues que aquellos que pues manifestaban su deseo de volver a España o solamente por ese motivo o por algún otro tipo de razón, pues entraron dentro del sistema del Gulag soviético. Y unos pocos pudieron volver en el Semíramis con los divisionarios. Y este es el encuentro del que...
Un encuentro que además se convierte en muy entrañable, vuelven a establecer una amistad, claro, que en la que les une al menos el mismo claro, la misma tortura de muchos años de prisión. Claro.
Lo que se pone de manifiesto es que en España ya habíamos visto, en la generación que es de mis abuelos, una reconciliación entre españoles. Y que ahora es cuando se viene a minar con la ley de memoria histórica, que tiene una importancia tremenda, aunque mucha gente no lo quiera advertir.
Efectivamente. Vamos al título. Añoranza de guerra.
Añoranza de guerra es una expresión que es el comienzo de un capítulo en el que se dice que en el año 41 había añoranza de guerra. Había una cierta añoranza de guerra y en ese capítulo se empieza a explicar cómo la juventud madrileña tiene noticia en el día del 22 de junio del 41 de la invasión de la Unión Soviética por los ejércitos alemanes. Eso se vivió en buena parte la juventud española como la oportunidad de librar un último acto, un epílogo de nuestra guerra, de la Guerra Civil Española. Y sirvió para que una juventud que no había tenido tiempo de combatir o que había estado escondida o encarcelada o en muchas situaciones distintas, aprovecharan y dijeran vamos a Rusia. Se desmiente, por tanto, un mito, un falso mito de la División Azul que hemos escuchado todos, y es que en la División Azul iban obligados.
Ese es uno de los primeros clichés que aparecen.
Exactamente. Esa añoranza de guerra refleja, por un lado, un movimiento espontáneo de alistamiento masivo, que significó que se podían haber alistado y se podían haber formado varias divisiones, hasta un cuerpo de ejército. Por otro lado,
por la cantidad de voluntarios.
Por la cantidad de voluntarios. Siempre hubo exceso de voluntarios, sobre todo también para jefes, oficiales y suboficiales. Lo que ocurre, y también se plantea como una tesis particular, es que en las cocinas o en los laboratorios del Pardo y del Palacio de Santa Cruz existía ya el plan perfectamente previsto de un contingente de voluntarios.
Esto es lo que yo te decía, que tú te habías referido a ello como algo que se supo muchos años después y cuenta el personaje, cuenta que se enteró como Serrano Suñer en una reunión con varias personas habían de alguna forma puesto el detonante, quizá para evitar una entrada, y de hecho la discusión real era esa, ¿no? Para evitar una entrada formal de España en el conflicto europeo, a base de poner una entrada voluntaria de un contingente, y eso aparentemente habría sido la causa inmediata de aquellas grandes frases de Serrano Suñer de Rusia es culpable, ¿no?
Bueno, yo creo que aparte de las simpatías personales que cada uno pueda tener, hay una serie de personajes cuyo papel es esencial para entender la política internacional española en esos meses y en esos años. Serrano Suñer es una de esas personas. Dionisio Ribrujo también lo es, porque participa de esa comida en el Ritz, en la que está, y de la que doy cuenta, Mora Figueroa, Serrano y Dionisio Ribrujo, y un cuarto comensal del que no quieren decir el nombre, y nunca se ha dicho. Eso es unas fechas antes de la invasión de la Unión Soviética. Y ahí ya se habla del contingente español. Por lo tanto, yo, además, el papel de Serrano Suñer creo que no es el que se nos ha vendido de una persona germanófila hasta el punto, o nazi directamente, sino que es una persona pues que tendrá otros defectos, y ya apunto quizá uno, el de la soberbia o el de la vanidad, pero con una frialdad y con una sagacidad para entender los tiempos y el papel que tenía que jugar España, que todo estuvo perfectamente
calculado. El famoso sentido de Estado que se reducciona en algún caso. Otros de los clichés que tú has reflejado aquí, y en algún caso no tanto cliché como situación real, es la formación de la propia división de voluntarios, la División Azul, en el momento en que se decide el origen de los divisionarios. En concreto, me estoy refiriendo a la relación entre civiles y militares. Fue otra de las discusiones en relación con el tema y cómo se resolvió. Y aquí se hace mención a cómo se resolvió.
Sí, realmente esto ya lo contó en su día, después de que falleciera Franco, lo contó Serrano en sus memorias. Claro que es un pasaje pues muy suculento como para obviarlo. Las circunstancias en las que se produjo, en que se celebró ese Consejo de Ministros, el día después, pues debió ser, ahora no tengo la fecha en la cabeza, pero el 23, debió ser el 23 de julio. En ese Consejo de Ministros existe dos posturas enfrentadas, una la del general Varela, que era la de que solamente podía ir una unidad del ejército español. La postura de Serrano es la de que debe ser una unidad esencialmente falangista. La solución final es una solución muy inteligente, que es la de que los mandos han de ser oficiales y suboficiales del ejército, y sin embargo la tropa debe ser reclutada por las milicias de la falange. Al mismo tiempo, la unidad estará sujeta solamente a las ordenanzas militares españolas, y no tendrá ninguna subordinación de mandos alemanes. Eso sí, dentro de la orden de operaciones estará dentro del grupo de ejércitos que correspondiera. En ese momento no se sabía. Luego sería del grupo de ejércitos norte del Frente Oriental. Por lo tanto, esa es la solución que se adoptó. Ahora bien, el Consejo de Ministros dio mucho de sí, porque claro, Serrano se enfrentó en diversas situaciones con Varela de forma muy vehemente, y el propio Franco pues se dedicaba a darle patadas por debajo de la mesa para evitar que y entonces se reproduce la frase que luego le dice Franco a Serrano, diciendo que lo de la división está muy bien azul, que los muchachos valerosísimos, pero que de todo esto el ejército tendrá algo que decir, porque la guerra es una ciencia, y haciéndole ver que no podía ser solamente una unidad falangistas.
Y ya entre los personajes adicionales de los clichés te aparecen en la primera etapa, y merced a un fallecimiento, otro de los contenciosos con los orígenes de la división, ¿no? Y es un personaje que vive aislado también, en una cosa, en el barrio de Tetuán, de Alvarado, del que visita por casualidad su casa buscando una cartilla de la Seguridad Social, me parece recordar. Sí. Y que se encuentra con que, siendo divisionario, va el hombre otra vez con sus 90 años a darle el abrazo de divisionario, y aquello lo había dejado aparcado, no era su...
Efectivamente, porque luego en el diálogo que tiene con su mujer en el coche, pues explica que a la División Azul fue gente de toda condición. Efectivamente, hay una quinta del SEU, hay una, digamos, se pudo hasta formar un batallón de poetas soldados, un batallón literario.
Sí.
¿No? Ahí estaba Ridruejo, ahí estaba Agustín Aznar, ahí estaba Castiella, estaba Sotomayor, en fin, Pedro Lazaga, y personas de las que nunca se ha hablado demasiado. Pero lo cierto es que luego había gente que el ir a Rusia pues iba por motivos muy distintos, pues ya fuera por aventura, ya fuera por dejar atrás problemas familiares. Entonces, claro, luego además el recuerdo que le ha podido dejar la guerra en cada uno, pues efectivamente condiciona mucho el que luego quieran rendir algún tipo de tributo a su pasado o no. Entonces él se encuentra con esa decepción que él comprende, de encontrarse con una persona que se siente engañada por el destino.
De manera que hemos pasado, hay más, porque está el engañado, está el obligado, aquel que decían que había sido, tú señalas en algún momento, bueno, obligados no hubo muchos, entre otras cosas porque hubo regulares a los que se les señaló para que marcharan y se decidieron quedar y se quedaron. Cierto es que no pasarían un servicio militar muy, muy agradable, pero lo cierto es que evitaron. De manera que has pasado por todos los clichés y has estado en todos los personajes, en todos los orígenes, y llegas a la conclusión de que en todo caso la División Azul es lo que es, y la División Azul es mayoritariamente el deseo español de intervenir en aquella guerra, de devolver la famosa pelota a los, iba a decir a los rusos, a los soviéticos, y de ir a devolverles la visita a España,
¿no? Sí, esencialmente es una continuación de nuestra guerra.
Correcto, es así. Bueno, estamos en el tren, estamos marchando ya para, por fin se logran embarcar los primeros contingentes, ¿dónde va tu personaje? Estamos modificando, lo digo, vamos a correr un poco porque nos quedan apenas unos minutos. ¿Tu personaje se ha puesto ya el nuevo uniforme? O sea, el suyo, porque los divisionarios tenían la costumbre, según relatas con mucha gracia, cómo va modificando todo el mundo los uniformes, incluso cuando reciben el uniforme verde, cómo sacan sus cuellos de las camisas, los emblemas, los cinturones, etcétera, etcétera. Y finalmente se desprenden de las autoridades alemanas en Francia y llegan al frente. Hagamos dos recorridos rápidos. Uno en lo que es la parte de la entrada en fuego y del combate, y otra rápida del cautiverio, dos resúmenes de lo que tú relatas, porque con eso estaremos terminando la entrevista.
Bueno, el soldado español se siente privilegiado por vestir el uniforme alemán, porque es muy lucido, mejora en mucho lo que tenía, lo que llevaba de aquí, el material e impedimenta era maravilloso, en principio, y luego se encuentra con que la decepción de que no estaban preparados realmente para el frío. Los libros de fotografías, como el que ha hecho también La Esfera con el profesor Togores, son muy ilustrativos.
También te acompaña en la presentación
próxima.
Sí,
sí, son muy ilustrativos de cómo a las primeras de cambio los españoles se hacen con las botas Valenki de fieltro, con los gorros con orejeras, se hacen con ropa colchada. Es decir que el uniforme alemán no era el más adecuado en toda condición, pero se describe bien esa conformidad y esa satisfacción por estar dentro del ejército alemán. Luego me preocupaba mucho, y por eso fui a Rusia, documentar bien las posiciones en las que está el personaje del río Volkhov, los rusos lo pronuncian así, Novgorod, desmentir el falso mito del expolio del arte español, explicando la verdadera historia del arte ruso, de la verdadera historia de la Cruz de Novgorod. Y luego, pues sucedidos como han tenido y han referido tantos divisionarios, su experiencia con la población civil, su buen trato, su humanidad. Aprovecho
esta
para decir...
Esta es la que contaban el otro día, precisamente, en una de esas series que tú has mencionado, ¿no? La humanidad que decían...
Y ahora mismo creo que el libro que ha salido de Jorge Reverte viene a ser un libelo diciendo, donde viene a decir que los españoles fuimos a combatir el judaísmo. Es la primera noticia. Después de haber documentado y estudiado más de 100 libros y haber hablado con muchos divisionarios, es la primera noticia que tengo de que eso fuera así. Y luego llega la realidad del cautiverio. Españoles que a toda costa lo eludieron porque lucharon hasta la muerte y solamente los que se vieron sorprendidos en situaciones pues, de emboscada como esta, cayeron prisioneros y las dificultades tan enormes del gulag soviético donde no llegan a padecer, y doy también una tesis personal, no llegan a padecer un exterminio, y aporto una tesis personal de por qué se les mantuvo a esos 400 españoles relativamente agrupados y por qué entiendo yo que hubo una preocupación para que sobrevivieran. Al ser un grupo de prisioneros, los nacionales españoles, pequeño, Stalin necesitaba como moneda de cambio en su política internacional poder justificar en plena Guerra Fría que los españoles estaban vivos. Y eso es lo que salvó en gran medida, porque no se cumple, así como recibieron el maltrato de no haber podido mantener correspondencia con España, ni recibir, ni enviar, ni dar fe de vida de nada, pero sin embargo se conservaron la vida muchos de ellos y no fueron destinados a Colimá y a las regiones más extremas. Y la explicación es esta, porque no se cumple la proporción con respecto a otros nacionales como los alemanes, donde pues a lo mejor el número de alemanes muertos en el gulag soviético pues alcanza el 40 al 50%.
Muchísimas gracias, José María. Le toca a don Carlos vender tu libro.
Antes de despedirte, efectivamente, como siempre hacemos con todos nuestros autores, les recordamos Añoranza de Guerra. A su protagonista, José Maseda, ha sido nuestro genio de España, presentado por su autor, José María Blanco Corredoira. Repito, Añoranza de Guerra, de la esfera de los libros, y entiendo que se puede comprar en todos los grandes almacenes, etcétera. Es una de las editoriales más importantes y con mayor distribución. También hay que darte la enhorabuena por conseguir colocar una novela políticamente incorrecta, por lo menos,
en una editorial de gran distribución.
Muchas gracias. En fin, Añoranza de Guerra. Muchas gracias, José María.
Gracias a vosotros.
Tertulia política en La Gran Esperanza. Verdades como puños.
Тут телеграммы родные. наших знакомых извести, что сын их больше не вернется и не приедет погостить,
что сын их больше не вернется и не приедет погостить. В углу заплачет мать старушка, слезу рукой смахнет отец и дорога.
La tertulia de la Gran Esperanza hoy comienza, como siempre, con nuestro capítulo de olvidos, recuerdos, correcciones, etcétera, porque se nos ha olvidado explicar que este miércoles 23, esperamos que este programa esté colgado un poco antes, este miércoles 23 se presenta tu libro en la Universidad de San Pablo Ceu. Cuéntanos en titulares, prácticamente en dos minutos, en qué consiste este acto de presentación.
Pues se presentará con la presencia de José Antonio Martín Otín, conocido por muchos como Petón, que su padre estuvo en Rusia, fue cautivo en Rusia y volvió a España en Semíramis. Uh-huh. Estará un divisionario catedrático y académico que es San Jarque, y estará también el profesor Togores.
Todos ellos invitados de la Gran Esperanza.
Así que todo el mundo está invitado.
Pues les animamos a que acudan el miércoles 23 de marzo a las 20 horas en el Aula Magna de la Universidad San Pablo Ceu, en la calle Julián Romea, a que acudan a la presentación de esta añoranza de guerra que nos ha acompañado hoy en la Gran Esperanza de nuestro genio España. Pero ya en tertulia, lo primero que hay que contar es el cambio en las filas de la Gran Esperanza, como es habitual. Carlos Rodríguez escaseando su agua en el vaso, le hemos pillado en el peor momento, en el extremo izquierdo, como siempre, de la mesa, justo a mi lado, Marisa López Alonso. A la derecha contiene con nosotros nuestro invitado, José María Blanco Corredoira. Le acompaña a su lado el jefe nacional de la Falange, Manuel Andrino. Y en el otro extremo de la mesa, nuestro director, Martín Seidin Estrillas, que intentó escaquearse sin éxito de esta tertulia política. Esta tertulia política, que además va a ser una tertulia express. Tenemos poco tiempo, queremos dejar a nuestra gente que pueda ver tranquilamente el programa, porque no todo el mundo tiene dos horas para estar sentado delante del ordenador. Vamos a tratar de hacer un programa un poquito más condensado. Y tenemos muchas cosas de las que hablar y cosas bastante importantes. 18 de marzo, hace justo una semana que grabamos nuestra anterior edición de La Gran Esperanza. Desde entonces, prácticamente, la actualidad informativa ha estado completamente copada por el terrible terremoto, el tsunami y todo lo que ha venido a continuación, la crisis nuclear en Japón. Brevemente, tenemos que hablar, la Falange tiene que hablar, la voz de la Falange, sobre todo esto. Sobre un terremoto o un tsunami creo que tenemos poco que decir, pero lo primero que habrá que valorar es la reacción ejemplar del pueblo japonés y de sus instituciones. ¿Alguien se anima a abrir fuego? Como siempre, nuestro
sí,
director.
Sí, porque lo incluí en la parte final del editorial a propósito, ¿no? Yo creo que justo es reconocer que un pueblo que es capaz de dar a sus ejércitos samuráis o kamikazes es un pueblo que lo dice todo, ¿no? Un pueblo que es capaz de entregar 55 hombres en una central nuclear que está probablemente matándolos y saben que tienen que estar ahí porque alguien tiene que hacerlo. Pues es un pueblo admirable. Hay un pueblo que es capaz de recuperar sus capitales en lugar de sacarlos fuera, como está haciendo el resto del mundo, para salvar a su país. Me parece que es un pueblo admirable. Y lo que es una lástima es que esta tragedia se cede en un pueblo con tal admirable, ¿no? Quizá precisamente es por eso, ¿no? Para poder mostrarle al mundo que existen pueblos distintos.
Sobre esto que nos cuenta Martín, los 55 kamikazes, en fin, explicar, dentro de mi cultura más o menos mínima de lo que es el mundo nipón, que el kamikaze no es ni un loco, ni un enfermo mental, ni un violento, ni un tarado, ni poco más o menos lo que nos han querido contar que es un kamikaze. Para los japoneses, el kamikaze es un hombre de honor que muere por algo noble y por algo digno, como su patria cuando era en la guerra, y como sigue siendo su patria como es ahora, y por la salud y por la integridad física de todos sus compatriotas. O sea que lo de la connotación negativa de la palabra kamikaze, en fin, nos lo podemos pasar por sálvase a la parte. Tenemos que abordar el tema también desde otra perspectiva, en la que espero que tengamos un poquito más de participación y más de vida, como es la perspectiva del debate nuclear. El miedo es lógico, pero el oportunismo, los intereses políticos, los cambios de postura en el momento de las elecciones, como los de la señora Merkel. ¿Qué dice la Falange y los falangistas sobre todo esto? ¿Energía nuclear sí, energía nuclear no? ¿Miedo o debate sano?
Bueno, vamos a ver.
¿Se anima Carlos Rodríguez?
Yo, para empezar, energía nuclear sí, controlada, pero energía nuclear. Porque es más barata, por un montón de cosas más, y porque son centrales de demanda y puedes tirar de ella toda la energía que quieras. Lo que me llama la atención es cómo sacan partido las dos tendencias, la del sí y el no. Unos porque dicen que no ha pasado nada, que solamente el terremoto, pero que las centrales son muy seguras, que es una mínima incidencia, y otros que aunque no fuera terremoto hubiese pasado eso por falta de control. Entonces, yo creo que la situación es muy peligrosa, que están hechas y construidas en zonas sísmicas, que en España no tendríamos ese inconveniente o ese problema, gracias a Dios, pero lo que es seguro es que hay que controlar bien, con mucha seguridad, las centrales nucleares, pero potenciarlas. Yo recuerdo que hace 120 años, cuando empezó la aviación, decía que era de locos, que se mataba gente, y hoy día, cada vez que hay una huelga de controladores, todo el mundo se mosquea porque no puede coger un avión. Entonces, el progreso exige un riesgo. Lo mismo pasó con el ferrocarril, que mataba animales, que cogía tierras de cultivo. Hay que pagar esto por el progreso, claro.
Marisa, te pregunto expresamente a ti, que sé que tú siempre haces los deberes, estás bueno, bien informada,
bueno,
y seguro que tienes algo que decirnos sobre este debate nuclear y sobre esta cuestión que tenemos encima de la mesa.
Hombre, evidentemente el debate está ahí, el debate viene ya de antaño. A mí la verdad es que me preocupa, ¿eh? Es verdad que es peligroso, pero mucho me temo que las alternativas pues es que son bastante peores, obviamente. El tema de España, que es a lo mejor ahora lo que... Pues hombre, me ha crujido algo por dentro cuando escuché a Zapatero el otro día diciendo que bueno, que en España iban a empezar a controlarlo y que iban a tomar medidas, porque claro, es preocupante, porque todo lo que dice este individuo, pues ya sabes que dices, madre mía. Es obvio que si en Japón, que es un pueblo serio, como decíais al principio, y que desde luego en esto tiene muchísima experiencia, a pesar de eso, pues han surgido estos problemas, pues... Es de esperar que aquí no ocurra, pero es que es verdad que es peligroso. Pero claro, si nos vamos a la solar, ya sabéis los problemas que dan, y si nos vamos a la eólica, pues sabemos que lo mismo. Entonces, bueno, pues es que son, como decía Carlos, es lo que hay. El progreso tiene también sus costes. Lo que pasa es que es obvio que sí que hay que tomar todas las medidas, y por favor, que no las tome Zapatero, que me preocupa.
Yo quiero decir, corregidme si me equivoco, que la Falange probablemente no tiene una postura clarísima y muy definida sobre este problema. Sobre la cuestión de la energía, no tenemos clarísima una postura en la que, digamos, la Falange dice nucleares sí, la Falange dice nucleares no. Quizá no.
Lo que pasa es que, bueno, en eso también la izquierda le pasa lo mismo. Se han pasado un montón de años diciendo que nucleares no, gracias, ya que es solo el ortopédico que nos ponían en las pegatinas, pero también decían no a la guerra y no a la OTAN, y ahora tenemos en el momento actual pues que la izquierda esa está reivindicando la energía nuclear, y por otro lado también están poniendo a disposición de la OTAN nuestras bases militares, o sea que, en fin,
lo
como
que,
el mundo al revés.
Pues. Lo que sí que hemos tenido siempre claro es que la Falange apuesta, como es lógico y normal y como debería hacer cualquier partido coherente, porque España sea una nación autónoma, libre e independiente y tenga, por supuesto, su propia subsistencia energética garantizada. Es probablemente por
pues
eso...
Es que para eso,
lo que
mucho me temo que dependamos de la energía nuclear.
Efectivamente,
en España no hay gas, hay muy poco petróleo... Sí, hay muchas horas de sol, pero ese tipo de energía todavía no es suficiente para una sociedad tan industrializada como la nuestra. Yo,
bueno, industrializada, perdón,
que diga, yo digo que nucleares sí. Yo creo que la postura de la Falange, cuando se le ha preguntado por ello, no sé si la ha puesto en blanco sobre negro en algún programa electoral, pero es que energía nuclear sí. Lo que va a hacer la Falange es el fariseo, como ha hecho el PSOE y el presidente de gobierno durante todos estos años, apoyando primero aquel paro nuclear con el asunto de Lemón y la amenaza de demás, sí. Aupándose con las pegatinas famosas a las que hacía referencia Marisa, y ahora dar un giro de 180 grados, y entonces, viendo lo visto, pues en fin, intentar salir como han podido del paso, diciendo que sí, que se revisará la política de seguridad de nuestras centrales y demás. Hay que tener en cuenta que es significativo el hecho de que gran parte de energía que llega a España llega a través de los Pirineos y llega de centrales nucleares que están justamente al otro lado de los Pirineos. O sea, centrales nucleares que están bastante más cerca, por ejemplo, de ciudades con millones de habitantes como Barcelona, que de Madrid.
Desde luego.
Entonces, si hay un escape radiactivo, hay una explosión nuclear en una central de estas francesas, no va a llegar a esas ciudades que están al otro lado de los Pirineos, que forman parte de España. no tiene ningún sentido. Lo que sí ha sido significativo ha sido la utilización que se ha hecho partidista, efectivamente, como decía Carlos, por parte de unos y de otros, y el que no se ha incidido sobre todo en la desgracia que ha tenido ese país, en los miles de muertos que ya se han producido. Eso ya se han producido. Vamos a incidir en ellos, en los cuantiosos daños materiales, y vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con la central. ¿Se enfría o no se enfría? Y si los reactores, las vasijas que los contienen, aguantan o no aguantan el impacto tan brutal al que han sido sometidos.
Solo en este punto quiero recordar que la Embajada de Japón en Madrid ha abierto un libro de condolencias y un número de cuenta en el que quien quiera y quien tenga ganas de hacerlo puede ayudar económicamente. José María, ¿nucleares sí o nucleares no?
Bueno, es una pregunta difícil. En cualquier caso, yo creo que tenemos que estar con los tiempos y estar con la energía que hace falta, que es nuclear. Pero, y entiendo que está muy bien apuntado lo que se ha dicho antes, es una hipocresía muy grande estar consumiendo energía cuya procedencia es nuclear y decir que en España no queremos. En definitiva, son argumentos muy bobos, igual que me parece rechazable cada vez que hay una desgracia fuera de España, como en Japón, inmediatamente tienen que decir si hay 4 españoles o 5 o 8, si están bien o no están bien. Oiga, vamos a ser serios, aquí hay una desgracia, hay 15.000 muertos japoneses, ¿qué más nos da si hay 4 españoles entre ellos? Me parece a mí. Y en cuanto a si hay o no legionarios voluntarios para sofocar un percance así, como sabéis, lo legionario está impregnado del Bushido y del código japonés samurái, yo creo que en España seríamos muchos, yo no soy legionario, pero soy amigo de la legión, seríamos muchos los que nos ofreceríamos voluntarios para hacer ese trabajo. Lo digo de verdad.
Bien traído, porque es verdad, porque yo me he referido a un pueblo en su conjunto por su comportamiento ejemplar, pero ese pueblo en sus capas concretas, es verdad que nosotros tenemos también algunos ejemplos de heroísmo muy, muy claros, y hemos hablado de uno de ellos durante toda la primera parte del programa. Yo apuntaría que, yo no sé si tengo, tú decías, la Falange tiene opinión o no tiene opinión, Manuel ha aclarado que sí, yo personalmente creo que no es importante el tener una opinión, o yo no tengo toda la información. La lógica, el análisis natural me dice que en todo caso no es elegible, ¿no? Por lo que estamos hablando, ¿no? Porque viene de otro lado, porque no hay manera, y por lo tanto lo que habrá que hacer es efectivamente, no ahora, sino de continuo, tener los mejores mecanismos, la mejor información. Existe, de hecho, este funcionamiento existe, es una de las pocas cosas en las que existe un órgano colegiado a nivel internacional, a nivel mundial, en el que se pasan de forma, digamos, gratuita o de forma desinteresada todas las informaciones, todos los avances, todas las cosas de cómo, los protocolos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo que llama verdaderamente la atención es nuevamente la capacidad de los políticos de enmerdarlo todo y de convertir cualquier cosa, por trágica y por penosa que sea, en un campo de batalla miserable para sus intereses pequeños, para sus intereses ruines, ¿no? Para decir, pero vamos a ver, ¿cómo que Chernobyl? ¿Qué tiene que ver Chernobyl con esto? ¿Cómo que Garoña? ¿Cómo que los cierres de la Merkel haciendo de la suya, diciendo que esto, ahora sí, ahora no? Yo no quiero ni pensar lo que hubiera pasado con un tsunami de estas características o con un terremoto de estas características, si lugares en Japón, donde lo que están es pendientes de si, como se ha cortado el suministro eléctrico, pues se ha apagado la refrigeración y entonces se produce fusión, hubiera sido, pues no sé, sin ir más lejos, ahí al otro lado del Mediterráneo, donde está un personaje al que me acabo de referir, como es Ahmadi Nayef, y donde no le hace falta un tsunami para pegarle al botón y organizar la de Dios es Cristo, ¿no? Me parece. Es lo de siempre, ¿no? Es la actitud miserable, pequeña, ruin, de una clase política que es incapaz, por una vez en la vida, de estar a la altura de las circunstancias, de debatir o de poner encima de las cosas, de la mesa, las cosas, cuando tiene que ponerlas y como tiene que ponerlas. Si la energía nuclear tiene que ser sí o no, yo me gustaría tomar una decisión en virtud del estudio, en virtud del conocimiento. La lógica me dice que seguro que sí, que no hay otra alternativa, ¿no?
Tenemos que cambiar de tema, no tenemos más tiempo que dedicarle a Japón porque tenemos que traer otros asuntos a la mesa. Vamos a hablar de otro de los integrantes, probablemente uno de los más bastardos, de los más asquerosos y repugnantes de esa clase política, porque además es miembro de esa clase política y vive como esa clase política y con los privilegios de esa clase política. No me refiero sino al señor Otegi. Resulta que llamó al jefe del Estado.
¿Señor?
Ciudadano vasco. El ciudadano vasco Otegi llamó al jefe del Estado español jefe de los torturadores. Como casi todo el mundo sabrá, el Tribunal de Estrasburgo de los Derechos Humanos ha condenado al Estado español, porque normalmente nos dicen que condenan a España, yo eso no lo tengo muy claro, condenan a España, nos cuentan en los periódicos, en los medios de comunicación, condenan al Estado español a pagarle una indemnización y una multa, porque el señor Otegi tiene todo el derecho del mundo a llamar jefe de los torturadores al jefe del Estado español. El jefe del Estado español, no hace falta que expliquemos a estas alturas el poco respeto que nos merece o incluso el asco profundo que le profesamos. No hace falta que insista en ello, pero es que la gravedad de esta sentencia, y corregidme si me equivoco, es que reconoce la estrategia propagandística de los etarras y les da un tremendo balón de oxígeno, porque es que en España hay torturadores.
Claro. Pero eso es la lógica de un mecanismo en el cual dentro del sistema europeo y de la configuración de los tribunales europeos, pues la decisión la ha tomado. Lo más próximo que hemos encontrado es un miembro de ese tribunal socialista español. Y todo lo demás eran moldavos, estonios, gente pues, claro, que son característicos a lo largo de la historia, precisamente por sus grandes y sus profundos conocimientos jurídicos, ya no solo del mundo mundial, sino por supuesto de la realidad española. Vamos, prácticamente la legislación la tienen superada. Bueno, yo creo que la única ventaja que yo le encuentro a todo esto es, y también lo hemos mencionado en la editorial, ¿no? Es el derecho natural y retribuido a poder referirse al monarca como nos salga de las narices, porque parece que esto ya está retribuido, ya está así concedido, y esto yo creo que es una ventaja. Y por lo demás, pues oye, ¿no? El personaje que tú estabas refiriendo, lo calificabas, ya tengo mis dudas en este momento de que efectivamente lidere la clasificación de los personajes perversos.
La verdad es que la competencia dura.
Hay algunos otros que sin intervenir directamente en la política terrorista se van ganando algunos de estos galones, ¿no? Porque, entre otras cosas, a mí no me parece que esto sea casual. Estas son las mismas técnicas, las mismas características, las mismas cosas que cuando a los señores fiscales y a los señores jueces se les mancha la toga del polvo del camino y estas historias, ¿no? Es decir, toca hacer gestos, toca devolver pelotas, toca hacerlo por las vías más torticeras. No me cabe en la cabeza que ningún jurista de verdad pueda llegar a la conclusión de que poner a parir al jefe del Estado, aunque fuera verdad, pero si la propia Constitución española lo declara por un lado responsable y por otro lado a salvo de cualquier señalamiento jurídico, incluso real, ¿cómo va a ser legal hacerlo con cosas que no lo son, ¿no? Pero bueno, es la jugada de siempre, ¿no? Es el periodo ese que no termina nunca de la negociación continua, ¿no?
Hombre, yo solo estaría contento en este caso si la multa la obligan a pagar al referido, sí, o sea, al monarca. Sí. Son los 20.000 euros que cobra de todos nosotros y que al fin y al cabo... Sí.